Viru Viru, con Natalia Ubal.
Bueno, tremendo, tiene una agenda apretada en las próximas semanas. El sábado tenemos fiesta con el Chino Mago y con el Gran ET y los Problems. Y la otra semana nos vamos para el Prado, junto con toda la radio. Y ya, como para ir haciendo boca, Natalia Ubal nos viene con una columna dedicada a los candidatos y su visión sobre el agro y sus políticas a futuro. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien.
Bienvenida.
Gracias.
A este espacio.
En realidad voy a empezar con algunos datos del censo agropecuario, que no tuvo demasiada difusión. Por lo menos se difundió sí en algunos medios, hubo algunas notas, pero no se habló mucho del tema, digamos, no se reflexionó un poco en torno a los datos.
Índice de zoofilia, por ejemplo, ganó el odio de toda la gente que está escuchando en el campo.
Vos sabés que, perdón, Natalia, porque vos arrancás con tu columna y siempre el sapo...
Me hace desbarrancar, es una cosa que...
Yo te hago desbarrancar.
Vos, porque Juanchi no...
Pero no lo hace con todas las columnas.
Listo, no hago más comentarios jocosos
y acá. Y nada, me pareció un desubicado. Y sigamos.
¿Por qué esas comillas de que no...?
No sé, no entendí. Jocoso.
Sí, jocoso.
Bueno, no voy a decir nada del índice de zoofilia, ¿no?
Perfecto.
Voy a dar otros datos. Pero bueno, voy a empezar con algunos datos del censo agropecuario, después voy a algunos comentarios de los programas, que tampoco son demasiado extensos ni tienen demasiada propuesta en materia de agro.
El campo anda
pero
solo.
Alguna cosa voy a comentar. Pero sí son interesantes los datos del censo agropecuario, que recordemos que se hizo en 2011.
Sí.
Pero se conocieron los resultados definitivos recién ahora, hace unas semanas, unos días. Y bueno, en realidad tiene varios datos. El primero de ellos, que es bastante previsible capaz, es que se redujo tanto el número de explotaciones agropecuarias como el número de personas que trabajan en el campo.
A ver, ¿explotaciones agropecuarias qué significa?
Explotación agropecuaria, o sea, el emprendimiento predio.
Bien,
¿no? No medido en hectáreas, sino en número de explotaciones, ¿no? El número de explotaciones, ¿eso qué significa? Que haya menos explotaciones ahora que antes. Bajó 21,6%. Significa que se concentra más la producción, ¿no?
Sí.
O sea, se concentra en...
Y esos son los grandes pool inversionistas de soja, los grandes, las grandes empresas tipo Monte del Plata, que compran miles de hectáreas para plantar, ¿no? Y,
Ahora vamos a ver por sector, que es interesante, porque hay como muchos lugares comunes que tenemos o cosas de sentido común que capaz que no son tan así.
Uh-huh.
No estoy diciendo que no sea así lo de la soja, que se ha expandido por todos lados, pero es interesante ver cómo se distribuye en el territorio. Ahora vamos a ver. Después, el número de personas que trabajan en el campo bajó 43,7%. Estoy diciendo bajó o subió en relación al censo anterior, que es del año 2000. ¿Tá? O sea, comparando el censo este, que fue en 2011, con el censo del año 2000. Bajó 21% el número de explotaciones agropecuarias y bajó 43 o casi 44% el número de personas que trabajan en la producción agropecuaria. También bajó el número de asalariados rurales.
Uh-huh.
Antes había en 2000 había 189.000 personas que trabajaban en la producción agropecuaria y ahora en 2011 había 107.000 personas, ¿no? O sea, bajó como 80.000 personas.
Bajaron las explotaciones y bajó el número de asalariados y se incorporó mucha más tecnología también, ¿no?
Sí. No miré específicamente si es que tiene datos de incorporación de tecnología, que no los vi, pero después en la distribución por sectores, ahí en realidad tenemos esa idea, o por lo menos yo tenía esa idea, de que quizás la forestación, por ejemplo, o la soja ocupaba mucho más espacio del que ocupa, por lo menos esa era mi percepción antes. En realidad la ganadería es la que ocupa la mayor cantidad de hectáreas, el 67% de las hectáreas. La forestación ocupa el 7% de las hectáreas. Y los cereales y oleaginosas, que ahí estaría incluida la soja, ocupan el 10,7%. Los ovinos el 5% y la lechería el 5%. Después hay otros rubros,
claro.
pero Sí.
Bien, Natalia, hacemos la tanda y seguimos con el desglose de este censo agropecuario, ¿te parece?
Dale,
quedan algunas cifras más y nos metemos también con los programas de los candidatos.
Dale.
Ya venimos. Poquito de Pecho de Fierra, su versión del Templao, del último disco Silencio Bagual. Seguimos con este desglose del censo agropecuario, Natalia. Se conocieron hace poco las cifras.
Sí, se conocieron hace poco. En cuanto a la forma jurídica uh-huh. de los establecimientos, el 64% son propietarios y el 26% son emprendimientos en arrendamiento, o sea, tierras en arrendamiento. Y en cuanto a la nacionalidad, el 81% son uruguayos. Esto es interesante por toda la discusión de la extranjerización de la tierra. Ahora vamos a ver, en realidad, desglosar un poco esto, pero el 81% son uruguayos, el 0,6% son argentinos, el 0,5% brasileños, 0,8% otras nacionalidades y 16,8% no se pudo determinar. Ahí hay que hacer una precisión, y es que, en realidad, este desglose corresponde solamente a las personas físicas, o sea, a los propietarios personas físicas uh-huh. de predios. Pero lo que sucede es que, según el censo también, el 46% de los establecimientos en realidad pertenecen a sociedades anónimas. Y esas sociedades anónimas no están contempladas, obviamente, acá. Entonces, es solamente el 54% de los establecimientos, de los cuales son dueños personas físicas, los que se desglosan de esta manera, ¿no?
Estos porcentajes, o sea, salen de ese 50% y algo.
El 81%... de uruguayos corresponden al total, en realidad, es las personas físicas propietarias, no el total de establecimientos. Es solamente la mitad de los establecimientos que son de los cuales son dueños personas físicas. Ahí es interesante ver un poco qué fue lo que pasó. ¿Se acuerdan que en 2007 se aprobó una ley que obligaba a las sociedades anónimas propietarias de tierras a convertir sus acciones a nominativas? Uh-huh. Para justamente
poder saber quiénes son los propietarios. Saber
quiénes eran. Y después se dio un plazo de 2 años. En 2009 se vuelve a dar una prórroga de 2 años más para que hicieran ese pasaje. Y en 2011 entró en vigencia la ley. Esta, o sea, justo medio en paralelo a que se estaba haciendo el censo. La ley aquella, en realidad, establecía excepciones para algunas sociedades anónimas que... Y bastante indeterminadas las excepciones, porque decía que debían hacer ese procedimiento salvo que el Poder Ejecutivo, a instancia de parte, o sea, a solicitud de la empresa, les, digamos, de alguna manera los autorizara a ser sociedad anónima sin acciones nominativas. Y en esa circunstancia se daría cuando el número de accionistas, decía la ley, cuando el número de accionistas o la índole de la empresa impida que el capital accionario esté representado por acciones nominativas. Pero no especifica a qué se refiere, con el número de accionistas, o sea, qué número de accionistas, o con la índole de la empresa.
1.500 accionistas.
Qué índole de la empresa, por ejemplo.
El listado de esos 1.500 accionistas.
Claro, no, pero no hay una cifra, no hay, por lo menos, capaz que hay una reglamentación y me la estoy comiendo, pero pero por lo menos en la ley no especifica demasiado, ese pedido de excepcionalidad. Lo que yo hablaba hace un ratito con Agassi, con Ernesto Agassi, senador del MPP, que además trabaja en estos temas y eso, bueno, estuvo en el ministerio en el gobierno pasado, y me decía que en realidad con esta ley uno puede perfectamente hacer esa clasificación por nacionalidad también incluyendo a las sociedades anónimas, porque supuestamente se sabe quiénes son los titulares. Uh-huh. O sea, que en realidad es información que se tiene, que el gobierno tiene, que la podría procesar, pero que no la ha procesado todavía. Por lo menos que él supiera, no la había procesado. Y lo que decía Gassi también es que en realidad esta información de quiénes son los titulares de las sociedades anónimas y qué nacionalidad tienen, se va a tener que hacer en breve, porque vieron que ahora, ayer, el Senado aprobó una ley que prohíbe a los estados extranjeros uh-huh. tener tierras. No solo a los estados extranjeros, sino, o sea, no solo a los estados directamente, sino también a las empresas que tengan accionistas, como accionistas, un estado extranjero.
Ahí está.
En cualquier proporción, no importa si es mayoritario o no es mayoritario.
Bien.
Y por este motivo también, Estora Enzo, o sea, Montes del Plata, y Estora Enzo en particular, que tiene como accionista el estado finlandés, pataleó un poco también en el Parlamento, no porque le afecte directamente la ley, porque la ley lo que establece es que las empresas que ya están, digamos, que ya tienen accionistas a estados extranjeros, no se les modifica su situación.
Y en el caso de Monte Plata, que tiene una parte, un contrato privado con el gobierno, ¿no?
Por eso, claro. O sea, no se vería afectada en principio, o sea, afectada en el sentido de que no se les expropiarían las tierras, por decir algo. Pero sí se ve afectada en el sentido de que no puede modificar su paquete accionario para, por ejemplo, que el Estado finlandés adquiera más acciones, una cosa así. O sea, si la decisión central fuera que el Estado finlandés adquiriera más acciones, habría problemas con la tenencia de la tierra de Montes del Plata. Y eso Montes del Plata lo planteó en las comisiones del Parlamento. Pero no se le dio bolilla y se aprobó la ley en el Senado ayer y ahora pasó a diputados.
Claro.
Y la intención es aprobarla ahora en breve. Aparte fue votada por unanimidad en el Parlamento ayer. Bueno, pero volviendo a esto entonces, si se podría saber esa nacionalidad, y decía Gassi que en breve se tiene que procesar esa información porque hay que determinar quiénes son los titulares de las sociedades anónimas para ver si no hay ahí algún Estado extranjero que sea titular de esas sociedades. Ese es otro de los datos que surgió del censo. Después, otro de los datos es un poco como datos vinculados a los departamentos, ¿no? Como más territoriales. En materia de extensión, por ejemplo, si uno piensa dónde están ubicadas las grandes extensiones de tierra, que vamos a la clasificación del censo de la categoría superior es de más de 2.500 hectáreas. Recordemos que los que pagan el impuesto al patrimonio y los que antes pagaban el ISIR eran superiores a 2.000 hectáreas. Bueno, esto es la categoría esta, entonces son grandes extensiones de tierra de más de 2.500 hectáreas, y estas grandes extensiones se concentran en departamentos como Artigas, Cerro Largo, Paysandú, Salto y Tacuarembó. Ahí están lo que diríamos con los latifundios, digamos, ¿no? En otros términos. Pero las grandes extensiones de tierra están concentradas en esos departamentos. Y las pequeñas extensiones, que son de 1 a 19 hectáreas, están concentradas en Montevideo, Canelones y San José. Es un poco la distribución territorial y por la extensión del emprendimiento. Y en cuanto a la nacionalidad, o sea, ¿dónde están los argentinos que tienen tierras y dónde están los brasileños que tienen tierras? Y es bastante lógico, ¿no? A priori uno pensaría.
Sí, en las fronteras.
Litoral y frontera con Brasil.
Claro, argentinos en Maldonado, Paysandú y Soriano, siempre haciéndose salvedad de que son personas físicas, no sabemos los datos de las sociedades anónimas, pero los argentinos en Maldonado, Paysandú y Soriano, básicamente concentrados en explotaciones no comerciales, o si no, en vacunos y de carne y cereales. Y después, esas son las actividades que realizan, y los brasileños en Artigas, Cerro Largo y Rivera. Y trabajan básicamente con vacunos de carne también y arroz. Esos son un poco los datos del censo respecto a qué están haciendo los extranjeros de la región.
Aparte de ser los dueños de la industria frigorífica, los brasileros, ¿no?
Sí.
El grupo Minerva es prácticamente, no sé cuántos frigoríficos tiene, pero ha comprado varios frigoríficos en los últimos años.
Sí. Después ahí está bueno recordar que en el gobierno pasado hubo un proyecto de ley, teniendo en cuenta estos datos, ¿no?, que son en las franjas fronterizas donde los extranjeros tienen habitualmente tierras, gente que no son uruguayos. Hubo un proyecto de ley en el gobierno pasado que prohibía a los extranjeros, no solo a los estados, sino a los particulares, tener tierras en una franja fronteriza de 20 kilómetros. Finalmente no tuvo suerte ese proyecto, incluso había diferencias en la interna del Frente Amplio que llevaron a que no se aprobara. Se volvió a discutir en este gobierno, pero en este gobierno ni siquiera se llevó a presentar el proyecto de ley al Parlamento, o sea que no hubo consenso como para poder sacar ese proyecto. Lo que hablaba también con Agassi es que la intención del Frente Amplio es presentar, como que habría dejado de lado en principio ese proyecto de la franja fronteriza, y la intención sería presentar en un próximo gobierno, siempre siendo la salvedad que tenga mayorías parlamentarias o pueda conseguir los acuerdos para aprobarlo, topiar, que bueno, que de hecho hubo unanimidad ayer en el Parlamento respecto a los estados extranjeros, pero esto es otra cosa, sería como topiar la cantidad de tierras que pueden tener los extranjeros particulares en el país.
Sí, ¿no? Claro, ya no tienen nada que ver los estados.
Claro, ya no tendrían nada que ver los estados, sería topiar la cantidad de tierras que tienen los particulares extranjeros.
Que la parte de los estados es más entendible, porque si un estado extranjero compró tu tierra, ¿no? Porque pasa mucho, aparte hay empresas estatales chinas o hay capitales mixtos que compran tierra, de Indonesia, etcétera, etcétera, y filosóficamente
es anexar territorio.
Claro, la soberanía, claro, la soberanía puede estar mucho más en tela de juicio. Pero en el campo en el caso de los extranjeros que compran tierra particulares, ahí ya es mucho más discutible, porque por lo menos esta es mi opinión, ¿no? Pero ¿cuál sería el problema, ¿no?
De ¿cuál es el argumento que manejan?
Claro, en realidad, de que haya tierra en manos extranjeros, y de hecho son también los que invierten, son los que dinamizan el negocio, ha pasado en los últimos años, ¿no?
Pero hay una concepción, yo creo que, no sé si es comparable, pero también en el caso, por ejemplo, de la titularidad de los medios de comunicación, hay una disposición medio similar, que es, bueno, los extranjeros no pueden usufructuar esto. Y así como hay en eso de los medios de comunicación, hay muchísimas limitaciones a los extranjeros en otras actividades, que es muy discutible, estoy de acuerdo contigo.
Que así como la URSSEC funciona para regular los medios, la colonización, por ejemplo, para las tierras, tenga más potestades. Cuando un extranjero que compra una tierra, o una tierra a la venta, y un extranjero es el único oferta, estoy pensando, hipotetizando, ¿no? Hay una tierra a la venta, y un extranjero es el único interesado en comprarla, ¿no? Y la persona quiere vender esa tierra. Y la ley se lo impide. ¿Qué pasa con la persona que la quiere vender? ¿Se hace cargo con colonización y se la compra?
¿Con la diferencia?
¿Con la diferencia? Sí. No sé, capaz que está bueno como profundizar sobre ese tema
pero
particular.
Pero es una discusión súper interesante.
Es una discusión que la primera también, más allá del ¿no? Como de la pérdida de soberanía, pero pérdida de soberanía en el sentido mucho más, me parece, en función de lo que es la explotación y la renta de esa explotación. O sea, bueno, si es una empresa, si es un extranjero que usufructúa el predio, no sé qué, y se lleva la plata a su país. Que eso en realidad es absolutamente relativo, para empezar, ¿no? Y que después podría ser lo mismo para alguien que no fuera extranjero, ¿no? Un uruguayo que explota su establecimiento agropecuario, sí gasta lo que tiene que gastar en el país, y la otra parte de la renta la saca.
Sí, sí, sí.
Y la manda a un banco en cualquier parte del mundo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, para la próxima...
Yo creo que es como una cuestión que quedó como capaz que... Viene desde hace mucho tiempo, que arrastramos y nunca se termina de dar, ¿no? Porque es como que sería así, es así, bueno, un extranjero, ¿no? Porque el tema de los recursos naturales, bueno, lo tenemos que tener los uruguayos tenemos que tener esto y lo otro, y en realidad, en un mundo que cambió, ¿no? O sea, que cambió, digo, no estoy diciendo que no tenga que ser así, pero...
Sí, sí, para bien o para mal cada uno tendrá su postura, pero es como una discusión que viene de yo no digo de capaz de percepción, de postulados perimidos. Pero seguro que es necesario rediscutir a fondo, porque capaz que estás discutiendo sobre una vieja visión de la cosa que ahora ya no interesa tanto.
Cuando
¿no? El mundo ya lo pasó por arriba.
Y además no discutís en paralelo el modelo productivo, o sea, discutís quién tiene la tierra, pero en realidad sí es más importante, creo yo, esto también es una opinión, es el modelo productivo que vos estás defendiendo e impulsando.
Bien, Julio, quédate tranquilo que llegó tu SMS.
Natalia, ¿algo más sobre el censo o hacemos la tanda y
nos metemos con los programas?
Dale, ya venimos.
Estamos escuchando a Dino, 39 pa' morir, el disco Vivo y Suelto. Creo que es con Pablo Traverso, ¿no? Esa viola media blusera ahí con slide debe ser la de Pablo Traverso.
10 cultivadores se inscribieron hoy, cuando se abrieron ¿no?
Ya que estamos en eso.
Hablando de cultivar, sí. A partir de hoy los que quieran cultivar marihuana se pueden inscribir en las oficinas de correo.
Bien, como referencia...
que 10 habían ido hasta el momento.
Bien, como referencia, mi hermano y yo teníamos 10 hectáreas en la octava de... Júgatela. En la octava de...
¿De Octavio?
No. Yo tiro timbó, por decir algo. Tuvimos que vender... a alguien que tiene 150. Se puede hacer mucho comentario, dice Juan. Bien, el de 150 absorbió el de 10, ¿no? Tuki.
La octava de Tacuarembó debe ser, TVO. ¿No?
La octava de Tacuarembó, bien.
Imagino.
Y bueno.
Claro, es mucho más tema, creo yo, la concentración que la extranjerización, digo. Independientemente de quién sea el titular o la nacionalidad del titular, hay un fenómeno de concentración que se ve, por lo menos.
Y ahí también hay otra discusión, ¿no? Es decir, también. Que genera más riqueza para todos, ¿no? Pequeñas explotaciones o grandes explotaciones, ¿no? Esas discusiones del minifundio y el latifundio viene desde Artigas.
Sí. ¿No?
Seguimos, Natalia.
Seguimos. Sí. Porque sí, si entramos en eso nos vamos.
Las instrucciones.
Si entramos en eso no sabemos.
No, instrucciones de 13 y viene Quidditch y, ¿no?
Pero, no, en realidad. voy a hacer algunos comentarios nomás porque está, es mucho más extenso de lo que voy a decir. Los programas de los partidos políticos sobre agro, le tengo que pedir disculpas al Partido Independiente porque no lo miré. Uh-huh. pero sí de los partidos que podemos llamar, no sé, mayoritarios, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. En realidad ahí el Partido Nacional y el Partido Colorado coinciden en la necesidad de, piensan ellos, reducir la tributación al agro. Que un poco uno podría decirse que en realidad se opone con algunas propuestas que ha hecho el Frente Amplio, que van en la línea de, bueno, yo qué sé, reinstalar el impuesto de primaria para los inmuebles rurales y algunas otras cuestiones. También se habla en el programa del Frente Amplio de grabar a los grandes propietarios de tierras. Y bueno, en realidad Blancos y Colorados están proponiendo reducir la tributación al agro y argumentan algunos de ellos que, por ejemplo, el Partido Colorado argumenta que pasó de 6% a 10% la carga tributaria del agro en los últimos 10 años y que sería necesario ir en la línea de reducirlo. Después otra cuestión que plantean Blancos y Colorados es mantener las exportaciones de ganado en pie y además mantener reglas de juego claras, que es un reclamo que en realidad se aplica a varias áreas, ¿no? Pero bueno, se hace en el agro también. Y critican la falta de inversión en las rutas, o sea, la falta de inversión en infraestructura, y que eso agrava los problemas de competitividad.
¿Y después qué proponen para eso?
No proponen, ¿no? Nada, por lo menos que sí, que yo recuerde. En realidad lo que dicen es que, me imagino yo, si critican la desinversión en la infraestructura, estarán proponiendo invertir en infraestructura, pero no hay cifras concretas ni nada de eso. Me imagino yo, ¿no? Es la contracara de decir, bueno, si falta inversión, habría que invertir, ¿no? En la infraestructura. No sé si está dicho explícitamente, pero está, medio que se deduce.
Si invertís en infraestructura, o sea, plata que capaz que pensabas utilizar para otras inversiones, ¿no?
Bueno, es lo que...
No, digo porque eso de la participación público-privada que falló en este gobierno, ¿no? Si desde la oposición se está planteando una alternativa, ¿no? Porque claramente esto que propuso el Frente Amplio no funcionó.
Bueno, de hecho, Arbeleche, la que sería ministra de Economía de la calle Pou, si es que gana las elecciones, habló, se refirió en su primer discurso, ¿se acuerdan?, al tema de la infraestructura, que había como una carencia. Y en realidad lo único que dijo fue seguir en la línea de las asociaciones público-privadas. Y en realidad en eso creo que hay coincidencia, porque el otro día también Pablo Ferreri hablaba de que, más allá de que en este gobierno no se pudo implementar o no funcionó del todo bien, porque se abrió el esquema ese de participación público-privada, pero hubo muy pocos proyectos, en realidad desde el Frente Amplio se está planteando lo mismo, se está planteando que habría que, digamos, darle como un relanzamiento o algo así a ese esquema. No hay posiciones únicas en el Frente sobre esto, porque hay gente que piensa que el sector público tendría que tener un protagonismo mucho mayor en la inversión en infraestructura, y otros piensan que es el lado del camino de la participación.
Álvaro García, la otra vuelta, lo planteó, ¿no?, desde una nueva institucionalidad, relanzar, como decías vos, este tipo de acuerdo.
Claro, claro, pero no es la visión de todo el Frente Amplio, ¿no? Y después el Partido Colorado propone crear un fondo nacional del fósforo que busque de alguna manera mejorar el campo natural. Esa es una otra de las propuestas del Partido Colorado, y generar un plan de electrificación rural y además constituir un fondo de emergencia agropecuaria con recursos públicos para prever, digamos, cuestiones, nada, digamos, las ayudas que el gobierno ya ha dado, ya dio en estos años, pero hacerlo como más institucional, crear un fondo para emergencias cuando hay, yo qué sé, cuestiones climáticas o no sé. Y después, en el caso del Frente Amplio, hacen mucho énfasis en atender la situación de la producción familiar y de los asalariados rurales, y después también incorporar la dimensión ambiental al diseño de programas para el sector, ¿no? Incorporar la visión ambiental, dar énfasis o poner énfasis en la producción familiar y los asalariados rurales. Y además mencionan explícitamente que consideran estratégico el cultivo de caña de azúcar y la producción de caña de azúcar. Que es interesante en el marco de todo el debate sobre ALUR. Yo, por lo menos que recuerden, no recuerdo que algún candidato opositor haya dicho que va a desmantelar ALUR. Pero sí se ha dicho que se va de alguna manera como a reformular o, ¿no?, o a pensar de nuevo, cambiar quizás el esquema institucional o no sé. Pero en el Frente no se menciona igual en los programas. En el Frente Amplio sí se menciona como algo estratégico. Y después, bueno, eso ya lo dije, de los aceleradores rurales, y además dice que el Frente Amplio que se promoverá una estructura empresarial con menos concentración y extranjerización que la actual. Pero no habla de medidas concretas como para combatir la concentración.
Muy bien. Bueno, así está planteada la cosa, Natalia.
Así está planteada. Algunas cosas tiré, ¿no? Hay
sí.
Más.
Ya cuando estemos en la rural y vayas para allá, capaz que tocamos el tema de la limitación a la compra de tierras a extranjeros. Capaz que buscar las dos caras de la moneda, ¿no? Los que están a favor y los que están en contra. Podemos plantearlo como un debatecito.
Sí, y hoy está bueno tener en cuenta también que esta semana va a salir unos documentos de la Federación Rural y de la Asociación Rural, de alguna manera marcando postura o con propuestas dirigidas a los candidatos presidenciales para considerar nada. En realidad creo que es esta semana que la lanzan, y me imagino que los discursos en la rural irán también por ese lado.
Ya venimos.